Buenos días, jueves 10 de septiembre. Soy Carlos, Carlos Moreno, el Pulpo. Y al igual que tú, ya estoy trabajando. Son las 4 y 5 de la madrugada, las 3 y 5 de la madrugada en las Islas Canarias. Nosotros decimos ya de la mañana. Y a estas horas, si estás currando, fenomenal. Eso es que ya estás en marcha y estás poniendo las calles con nosotros. O a lo mejor puede ser que estés intentando dormir. Tu actividad, que sepas que es fundamental para que España continúe creciendo. Es increíble la de gente que ya está currando. Los panaderos, los investigadores, la policía, la Guardia Civil, conductores, los que limpian las calles, los que las conservan, los camioneros, la gente del 112, las emergencias. Estamos donde la gente está trabajando ahora, en fábricas, en áreas de servicio, en almacenes de distribución, en las salas de espera. Estamos donde estás tú y siempre nos acordamos del que escucha la radio ahora porque no puede dormir, porque está enfermo o simplemente porque lo de dormir no es lo suyo. Ayer precisamente nos escribía Adela y nos contaba que está genial el programa para los que ponen las calles ahora, pero que también nos acordemos de los que ya son mayores, que no pueden dormir y ya las pusieron durante muchos años hace unos cuantos. Con toda la razón, Adela, la verdad que tienes toda la razón y te lo reconocemos, tanto a ti como a toda esa gente mayor que ha puesto las calles durante toda su vida. Además, yo soy consciente de lo que hicisteis para que este país creciera y que esté donde estamos ahora mismo. Estamos en directo y me encantaría saber en qué trabajas, si estás solo o con compañeros, cómo es tu currelo y cómo te podemos ayudar. Puedes contactar con nosotros ahora a través de Twitter en @poniendocalles, por facebook.com/poniendolascalles o si no, por el teléfono gratuito, el 950-6006. Me encantaría hablar contigo ahora y ponerte esa canción que tanto te gusta. Ponedores de calles, ahora a por el jueves.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Y comenzamos poniendo las calles hablándote de un descubrimiento muy curioso. Un empresario autodidacta, investigador de Sanlúcar de Barrameda en Cádiz, ha comunicado a la Junta de Andalucía que ha encontrado una gran ciudad sepultada bajo la desembocadura del Guadalquivir. En la investigación se indica que hay cuatro grandes edificios y un poblado que podría datar de hace como poco 2.500 años. Este investigador y descubridor de la ciudad sepultada, Manuel Cuevas, lo tenemos hoy con nosotros. Así que le vamos a dar los buenos días y le vamos a preguntar qué es exactamente lo que han descubierto y sobre todo, ¿cómo se ha producido este hallazgo?
Buenos días.
Buenos días.
¿Qué tal? Yo estaba buscando Tarteso. Un amigo mío me llamó, sí. Como conocíamos ya bastante sobre el tema, y él estaba formando un grupo de investigación, uh-huh. Pues yo me he adelantado un poco porque íbamos a empezar en octubre, y en realidad lo que yo estaba localizando es Tarteso, que yo ya tenía bastante información, tenía una zona en la que había algunos restos, uh-huh. Y todo esto, y a partir de ahí, pues he empezado a tener muchísimas pruebas con la visión por satélite y todo esto, uh-huh. Y bueno, ya tenía las pruebas suficientes para saber dónde localizar la ciudad, el centro de la ciudad, porque había localizado el supuesto puerto de Tarteso. En fin, lo tenía todo más o menos ya controlado. Y lo que he estado es buscando imágenes para intentar ya presentar un trabajo en la Junta de Andalucía, para, en el supuesto caso de que quisiéramos hacer una excavación o algo, pues preparar un poco el trabajo, ¿no?
Sí.
Y como sé que hay muchas imágenes en Internet y de satélite, que son imágenes especiales, imágenes térmicas, pues digo, bueno, a ver si algo de esto me ayuda y nos ahorramos el tener que estar tanteando en un sitio, tanteando en otro. Y a raíz de eso, pues, he encontrado una imagen de un satélite, pues, que me ha dado mucho más de lo que yo me esperaba. O sea que...
Vaya, ya ha sido por casualidad.
Intentando localizar, pues, si me conformaba, bueno, yo pensaba que ahí lo que había eran cimentaciones, o, bueno, lo que son las ruinas normalmente de las ciudades antiguas, ¿no? Y, pues, me ha dado muchísimo más.
Claro, realmente, que... ¿qué es? ¿Qué es ese muchísimo más? ¿Qué es lo que has encontrado?
Muchísimo más es que muy por debajo del nivel que yo estaba buscando, porque Tarteso no está a mucha profundidad, lo que son los restos de la época tartésica están prácticamente en la superficie, porque
claro,
no ha habido variación en el nivel del mar, porque hay que tener en cuenta que esa zona era una isla y estaba rodeada de agua. Entonces ahí influye mucho el nivel del mar. Según la época, pues a ese nivel estaría la ciudad, porque normalmente la ciudad siempre está a nivel del mar. Es lógico, ¿no? Entonces, a través de la imagen esta se ven unos edificios, unas estructuras, vamos, que yo interpreto. Pues claro, las imágenes a lo mejor la ve alguien que no conoce mucho el tema y ve a veces simples manchas, ¿no? Pero sí, hay unos edificios muy importantes ahí, muy antiguos, muy algo fuera de lo normal. Y muy por debajo del nivel de aquella época, del nivel del mar.
Ajá.
Entonces, el nivel del mar, por lo que yo adivino, pues era bajísimo. Y en función de ese nivel del mar también se puede decir que según los geólogos y según todo lo que se sabe, el nivel del mar puede corresponder a una antigüedad de 10 o 12 mil años. O sea, que es algo que cuesta trabajo creer. Que tampoco es algo que en principio sea fácil de asimilar, ¿no? Pero bueno, yo ya llevo tiempo con el descubrimiento. He intentado entregarlo en la Junta de Andalucía desde un principio para ahorrarme todo esto, para que ellos lo comprobaran sobre lo más rápido posible y si, cuando saliera la luz, pues que lo tuvieran ya totalmente comprobado, si hay, no hay, qué es, datado, de qué época puede ser. Pero como veo que esto lleva un proceso lento, porque es que ellos, el sistema es así, o sea, que me mandan a ventanilla, claro, solicito esto, tengo que ponerme en contacto con un catedrático, enseñarle el trabajo, que él lo corrobore. Hombre, él no va, por supuesto, que ni comparte la antigüedad. No es que no lo comparta, sino que como científico que es, no va a mojarse, se puede decir. No va a decir, mire, esto es esto, ¿no? Por supuesto que no. Él tendrá que, él lo que sí me anima es a seguir con el proyecto, a solicitar en principio una cata o una localización y más o menos la información suficiente para hacer una excavación, cosa que veo muy complicada por la profundidad que está eso. Pero bueno, sí, dentro de la profundidad que tiene el suelo del edificio hay un edificio que se ve bastante alto, que tiene una especie de cúpula arriba y que parece que está arriba en la superficie. O sea, que
vaya,
está tapado por como un monte de arena. Y tiene todo el aspecto de que se puede, eso sí se podría ver. Lo demás me parece
que va a estar complicado.
Va a ser complicado porque eso es arena empapada en agua.
Claro.
Es una arena porosa y eso está, bueno, ahí cuando se hace un agujero de 2 metros así ya está el agua.
Claro.
Es decir que eso es complicado.
Manuel, hablamos de una gran ciudad que podría tener, nos comentas ahora que incluso hablas de 12.000 años, pero claro, en esa época...
Sí, se
contaba, bueno, con una tecnología necesaria para levantar un edificio de esas características.
Pues no lo sé, yo le digo lo que veo. A ver, que la haya o no la haya, pues cuesta trabajo, ya le digo que cuesta trabajo creérselo. O sea, que yo soy el primero que cuando lo vi por primera vez, pues en principio no me lo podía creer. O sea, que ya le digo que tardé varios días en asimilarlo, ¿no? Lo veía, decía, bueno, esto puede ser algún efecto de la imagen, esto puede... Pero no, ahí es que no es solamente que se vean las imágenes, porque ese bosque tiene 8 kilómetros cuadrados,
ajá,
aproximadamente, tiene, sí, 4 kilómetros y medio, y en algunos sitios tiene 2 kilómetros, en otros 1 kilómetro y medio de ancho, en fin. Pero en la zona oeste de lo que es la antigua isla, de lo que es el bosque este, esa marisma está virgen, no se ha tocado, y se transparenta también a través de esta imagen térmica, y se ve la continuidad del sedimento, se ven los canales, o sea, que está demostrando que esa isla es lo que tenemos ahora, es el centro de la isla, lo que es el bosque de la Algaida. Pero la imagen térmica esta nos está dando mucho más, nos está diciendo que eso era el centro como de una isla circular de unos 25 o 30 kilómetros cuadrados, llena de canales, era un sistema náutico. Y bueno, son tantas las pruebas que... Ya le digo, y además que se sepultó de golpe, o sea, que está metido en el sedimento, que
abajo
está aquí en Sanlúcar, medio Sanlúcar está construida sobre ese sedimento, y según los geólogos eso lo trajo un diluvio hace muchísimo tiempo, que no, tampoco está datado, pero que sí, que se sabe que fue entró de forma violenta, de golpe, y es ese mismo tipo de sedimento, no es que, o sea, que ese sedimento fue el que sepultó a la isla.
Qué bueno, Manuel. Pues nada, es que eso de comprobar si finalmente existió una ciudad de esas características hace tantísimos años, La verdad que sería todo un gran hallazgo. Manuel Cuevas, muchísimas gracias, investigador de Sanlúcar de Barrameda y descubridor de esta ciudad sepultada en la desembocadura del río Guadalquivir. Ha sido todo un placer.
De acuerdo, muchas gracias.
Hasta luego. Las 4:16, las 3:16 en Canarias, estamos poniendo las calles en directo en COPE. ¡Buenos días! Qué buena canción, me encanta ponértela a esta hora de la mañana, 4:17. Que además es una canción que nos la pedía Rosalía, que nos está escuchando desde La Rioja, y dice que le ponen las pilas el programa. Bueno, pues ahora déjate, Rosalía, de pilas, que lo que hay que poner son las calles y levantarnos siempre con el pie derecho. Vamos a conocer el tiempo que tenemos y por aquí anda ya Gloria. Buenos días, Gloria.
Buenos días, Pulpo. Las tormentas y las lluvias no nos quieren dar tregua y es que no hay manera. Habrá chubascos en Castellón y pudiendo ser localmente fuertes en Cataluña y en Huesca. El cielo estará cubierto en el Cantábrico con lluvias probables que desaparecerán por la tarde y también pueden darse algunas precipitaciones, eso sí, débiles en el este de Aragón y Baleares y las nubes repiten hoy en el norte de Canarias. En la península las temperaturas bajarán durante el día, sobre todo se notará en el Cantábrico Oriental y en la noche subirán en la mitad este. En el resto, pocos cambios. Y en la capital, donde esta misma noche ha llovido hace un poquito, vais a poder ver los cielos despejados, pero ya por la tarde. Y los que viváis o vayáis a pasar por la sierra esta tarde durante el día, las temperaturas que sepáis que van a bajar.
Y además, hoy Madrid está oliendo a lluvia, lo digo por si alguien está en la capital y sale a la calle. A esta hora lo que vamos a hacer ahora es saber cuáles son las noticias más destacadas del día. Para eso está, como todos los días conmigo, Beatriz Calderón, que se ha encargado de resumírtelas. Así que, Bea, buenos días, cuéntanos.
Pues hoy comenzamos con la crisis migratoria. Los 28 miembros de la Unión Europea tienen que debatir ahora la propuesta lanzada ayer por el presidente de la Comisión, por Jean-Claude Juncker, para el reparto de refugiados. En total son 160.000 asilados, en su mayoría sirios. En su intervención, Juncker ha llamado a la solidaridad de los Estados miembros.
This is not the time to take fright.
Esta no es la hora de asustarse, es la hora de la humanidad y la dignidad. Somos europeos, todos. Todos nosotros deberíamos recordar que Europa es un continente donde casi todos alguna vez han sido refugiados.
De esos 160.000 refugiados, según el reparto por cuotas, a España le corresponde dar asilo a un total de 17.680. Somos el tercer país más receptivo solo por detrás de Alemania y Francia. El presidente Rajoy ya ha anunciado que dirá sí, sí a lo que le diga Bruselas.
España va a ser solidario. No vamos a discutir las cifras. Lo que sí quiero es que haya una política global, que es lo que tengo que decir que desgraciadamente no ha hecho la Unión en los últimos años. Por eso digo que lo de hoy de Juncker me reconforta escucharlo, sobre todo ese fondo de 1.800 millones de euros.
Pues, Pulpo, la solidaridad de unos contrasta con la actitud que mantienen otros ante la crisis. Dinamarca ha cerrado una autopista y varias vías de tren para evitar el paso de refugiados que tratan de llegar a Suecia desde Alemania. Y en Hungría la oposición va a denunciar a la reportera que agredió a varios refugiados. Esta mujer se enfrenta a una pena de hasta 5 años de cárcel.
Pero ¿cómo alguien puede ponerle la zancadilla a un padre que va con su hijo, que sale huyendo de la guerra y coge una reportera y le pone la zancadilla?
Pero... Me siento muy avergonzada porque es compañera de profesión, Pulpo.
Ya, pero... Es que aunque
y sinceramente me siento muy avergonzada.
Bueno, si fuese mi hija, yo me sentiría avergonzado de mi hija. Es que da igual lo que sea esa chica, vea. Un ser humano no puede poner la zancadilla a otro que está saliendo, huyendo de un país donde le van a matar. Y que sale para refugiarse y está huyendo y coge y le pone la zancadilla. Yo he visto las imágenes hoy en la televisión y es que se me saltaban las lágrimas.
Y la zancadilla, y luego hay otro vídeo en el que se ve que dando pega patadas a otros refugiados. Bueno,
a una niña, muy triste. A una niña le dan en la espinilla. No sé, yo no sé qué está pasando al mundo. Nos estamos volviendo todos locos porque lo que está pasando, yo no sé si es que nos han dado una alimentación en los últimos 30 años que nos está saliendo un efecto negativo ahora, porque es que no tiene sentido el comportamiento de las personas hoy en día.
No, la verdad es que no. Y la actitud de países, entre otros como Hungría y Polonia, es un poco incomprensible, sabiendo también la historia de esos países y lo que han pasado.
Es absolutamente... Y otra locura. Vamos a ver. En unas horas comienza en Cataluña la campaña electoral. Unos comicios que el propio Artur Mas ha definido como plebiscitarios. El presidente de la Generalitat sigue vendiendo las bondades de una Cataluña independiente, mientras el candidato del PP, García Albiol, advierte a los ciudadanos.
Los países denominados pequeños, Cataluña entraría en este registro, España no, España es mucho más grande, son más productivos, más abiertos y además tienen más bienestar, son más humanitarios y normalmente se vive mejor que en los más grandes.
La independencia no da de comer a esos 500.000 catalanes, hombres y mujeres, que están en paro. En cambio, la oportunidad de crecimiento de nuevas instalaciones empresariales en Cataluña sí que es una oportunidad para que esas personas, esos hombres y mujeres que hoy no tienen trabajo, lo pudieran conseguir.
Una cosa más desde Cataluña. Josep Borrell ha denunciado que la cadena autonómica TV3 ha cancelado una entrevista en la que iba a hablar de su libro En contra de la independencia. Él es eurodiputado socialista, sí pasaba ayer por los micrófonos de Herrera en COPE y esto era lo que nos decía.
El señor Junqueras tiene un altavoz muy gordo, que es el que le deja al señor Mas, pagado con el dinero público, y lo usa bien, y eso da una visión distorsionada de la realidad.
La ministra de Agricultura se reúne hoy con representantes del sector lácteo para analizar la situación. Los ganaderos denuncian la caída del precio de la leche. Durante toda la semana, Santiago de Compostela se ha convertido en el centro de las protestas.
Teferino, no nos lleves a la ruina.
Un buque con bandera española permanece hasta ahora inmovilizado en el puerto de Pisco, en Perú, tras haberse encontrado dentro 211 kilos de cocaína. La policía ha detenido por el momento a un ciudadano venezolano que viajaba en el buque, pero que no forma parte de la tripulación.
Y la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha multado con 60.000 euros a varias entidades financieras por mantener 12 pisos vacíos. Los bancos tienen la obligatoriedad por ley de alquilarlos en un plazo de 2 años. Para acabar con el problema de los desahucios, Colau ha presentado nuevas medidas como esta.
Otro mecanismo que también vamos a utilizar es el de tanteo y retracto, donde pisos de entidades financieras son ofrecidos primero al Ayuntamiento de Barcelona antes de ser ofrecidos al libre mercado. Después de su compra y rehabilitación, el coste no va a superar los 80.000 euros por vivienda.
El rascacielos sostenible más alto del mundo va a estar en Bilbao. Además de por su altura, 88 metros, el edificio que empezó a construirse en julio va a destacar por el ahorro energético, el alto confort acústico y térmico, la calidad del aire interior y el uso de materiales naturales.
Y terminamos con el pequeño Nicolás. Hombre, hacía mucho que no sabíamos nada de este, que vuelve a ser noticia. Después de ser espía, dice ahora que quiere ser político, concretamente senador. Su programa solo contempla un punto: acabar con esta cámara. Dice que él solo cree que lo que funciona, dice que él solo cree en lo que funciona y el Senado no lo hace, por eso quiere destruirlo desde dentro.
Él se va a convertir en senador para acabar con la cámara.
El autodestructor, espectacular. Las 4:24, 3:24 en Canarias. Si te apetece pedirme una canción, llámame ahora al 950-6006. Si quieres saludar a tu sector de trabajo, lo puedes hacer en directo. Aquí en COPE estamos poniendo las calles. Addicted to the drama, only attracted to things that'll bring the trauma. Overseas, yeah, we trying to stop terrorism, but we still got terrorists here living in the USA, the big CIA, the Bloods and the Crips and the KKK. But if you only have love for your own race, then you only leave space to discriminate, and to discriminate only generates hate. And when you hate, then you're bound to get irate. Yeah, madness is what you demonstrate, and that's exactly how anger works and operates. Man, you gotta have love just to set it straight. Take control of your mind and meditate. Let your soul gravitate to the love, y'all. People killing, people dying, children hurt and you hear them crying. Can you practice what you preach and what you turn the other cheek? Father, 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 help us. Send some guidance from above. These people got me questioning. Love.
bombs, chemical gases filling lungs of little ones with ongoing suffering. As the youth are young, so ask yourself, is the loving really gone? So I could ask myself, really what is going wrong in this world that we live in?
Carlos Moreno, El Pulpo,
poniendo las calles.
COPE, estar informado. El 27 de septiembre, Cataluña decide.
Si el próximo 27 acuden a las urnas,
se niega que Cataluña sea una nación.
Que Cataluña no es ni de Mas ni de Junqueras.
Y si alguien se la salta, se llame Artur Mas.
Quiero yo que Cataluña se vaya. No,
y
no,
COPE te informa.
COPE en Barcelona, Flavia Godinas.
Pues te analiza los resultados.
Es que Cataluña puede quedar fuera
de secesión, que no
pero
iría
el problema lugar. Grave que tenemos es que bastantes catalanes que
se lo una obsesión independentista.
Y el futuro de Cataluña se vive también en COPE. Estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Poniendo las calles, cadena COPE, el primer despertador de la radio donde hay un montón de gente como tú, o bien que no está durmiendo, o bien que está un poco chunga porque está malita y se está recuperando, o los ponedores de calle, los que estamos levantando España con muchísimo orgullo. Miguel Ángel Almodóvar, buenos días.
Buenos días, poniendo calles.
El otro día se nos quedó en el tintero conocer algo más de la zanahoria.
La zanahoria, es verdad, porque todos damos por hecho que la zanahoria es naranja y es un producto naranja, como damos por hecho que las sandías pues siempre han sido de ese color rojizo. No es el caso de...
La zanahoria entonces no es naranja.
La zanahoria que tiene una historia de 5.000 años, se empezó a recolectar en la cuenca del río Indo, tenía unos colores entre el amarillo, el blanco, un color como blanquecino, grisáceo, es decir, no era muy bonito, pero es curioso que...
Color ajo blanco, ¿no, Miguel Ángel?
Color ajo blanco, sí.
Un blanco roto, un grisáceo, hasta
que los holandeses, de una manera perfectamente pensada, decidieron darle el color de la casa de Orange. Todos conocemos su casa real, ¿no? Los Orange.
Sí, sí, sí.
Estos que desfilan provocando a los católicos en Londonderry, en fin, es una cosa tremenda. Pues decidieron que fueran naranjas. Entonces hicieron pues un sistema. Entonces, lógicamente, no había ingeniería genética, pues como Mendel con sus guisantes, amarillo, liso, verde, rugoso, pim, pim, fueron seleccionando hasta que consiguieron el color naranja que hoy todos identificamos en la zanahoria, desde el Bugs Bunny, que la hizo inmensamente popular. Hay que decir que en este punto es curioso porque, lógicamente, Bugs Bunny, como dibujo animado, no tenía voz, y le empezó a hablar Mel Blanc, que reconoció posteriormente que odiaba tremendamente, le repugnaban, ¿no?, las zanahorias, el Bugs Bunny, la voz que conocemos, ¿no? Al final, la zanahoria se convierte en algo verdaderamente mítico, prácticamente por su color, entre otras cosas, y sin embargo, pues insisto, no era así. Por ejemplo, hombre, nos podemos preguntar, o sea, en la zona de Galilea, en la que vivía Jesús, bueno, sí, vivían sus padres, para empezar, ¿no? Uh-huh. San José y la Virgen, ¿comían ellos zanahorias? Pues a lo mejor sí, pero hay que pensar que en aquella época las hojas y las semillas de las zanahorias, sobre todo en esta parte, en Galilea, se utilizaban más como aromáticos, ya en la metrópoli romana, de la que se surtían los productos, ¿no? Conocemos, por ejemplo, pues toda la pesca que iba desde Magdala, ¿no? Desde donde era pues la Magdalena, ¿no? O sea, se llevaba a la metrópoli. Entonces la zanahoria considerada afrodisíaca, probablemente, uh-huh, pues simplemente por su forma y no por más motivos.
Qué bueno.
Pero luego llega el Renacimiento y ahí llega, digamos, el punto de inflexión. O sea, es cuando los holandeses, para honrar a su familia real, los Orange, estos, nunca sé cómo decirlo, porque no sé hablar holandés.
Los Artu y los Orange, que se entienden perfectamente.
¿No? Los Orange, pues deciden hacer, y entonces hacen tres... Sí, hacen cuatro, la Early Half Long, la Long Orange, la Scarlet y la Late Half Long. Vale, oye, todas naranjas.
Miguel Ángel Almodóvar, escúchame una cosa. Si la zanahoria es tan antigua, me imagino que tendrá mitos, leyendas, tendrá cosas en contra y cosas a favor, ¿no? La zanahoria de la historia.
Yo creo que, exactamente, y además has tocado un punto que es crucial, es definitivo. Todo el mundo asocia la zanahoria con la buena visión, y eso es absolutamente un cuento que se propagó durante la Segunda Guerra Mundial.
¡Qué fuerte!
Que encubría el novedoso empleo del radar en las excursiones nocturnas de la RAF contra los nazis. O sea, la fábula surge de ahí. O sea, que parecía que es que se veía mejor y tal, en absoluto, ¿no? O sea, la zanahoria, hay que decir que es una excelente fuente, ya lo hemos dicho, de fibra vegetal, de vitaminas, para sobre todo vitamina también, ¿no? A, la B, la E. ¿Puede influir en la vista? Pues sí, evidentemente, pero sobre todo en el crecimiento, en todo lo que tiene que ver la A. Tiene oligoelementos interesantes, fósforo, magnesio, y tiene un elemento, es muy interesante, y esto se ha difundido para el bronceado.
Correcto.
O sea, para el bronceado funciona muy bien, por el betacaroteno.
Sí.
Y desde luego reduce la posibilidad de padecer accidentes del corazón. Y sobre todo es muy importante en esta época en que todos, prácticamente toda la población tiene problemas del sistema inmunitario, alergias y tal, favorece, digamos, la fortaleza del sistema inmunitario.
Para terminar, Miguel Ángel, cuéntame, ¿qué es mejor tomarla, cruda o cocida?
Probablemente la pregunta es absolutamente pertinente, porque yo creo que es el único vegetal que gana con el cocido. O sea, gana al cocerla, o sea, rompe esas capas y tal, siempre mejor cocida que cruda. Aunque bueno, en casos de diarreas y tal, pues cruda con limón está muy bien, radeta. Pero siempre cocida.
Cocida. Yo se la hago a mi hija cocida, le machaco 3 o 4 zanahorias y le pongo un poquito de mantequilla.
¿Sí?
Una gotita de mantequilla. Y en Australia me cuentan que la zanahoria se come muchísimo.
Sí.
En Australia, yo tengo familia en Australia y la zanahoria está presente como guarnición en prácticamente todos los platos.
Pues hacen muy bien los australianos. Fíjate, en las antípodas nos dan lecciones.
Así saltan. Miguel Ángel Almodóvar, qué placer tenerte. Gracias.
Gracias a ti.
Gracias. Poniendo las calles, Cadena COPE en directo y contigo. Las 4:33 de la mañana, ahora menos en las Islas Canarias. Gracias por estar con nosotros. Saludamos a José Luis, a Vicente, también a María del Carmen, que están escuchando y poniendo las calles en España. Los Roxette sonando en COPE a las 4:35 de la mañana. Igual estás en la cama y hecho una albondiguilla y no te puedes dormir, pero te imagino con el auricular disfrutando de buenas canciones y de un montón de gente que te aseguro que está levantando España haciendo pues la actividad que ha elegido en la vida, o a lo mejor que le ha tocado, no lo sé, pero lo importante es que estamos poniendo las calles y alguien ha marcado el 950-6006. Lucía, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo estás?
Bien, gracias a Dios, muy bien.
¿Dónde estás ahora?
En los polígonos de la isla, en Dos Hermanas.
En los polígonos de la isla, en Dos Hermanas.
Sí.
¿Y qué es lo que estás haciendo ahora mismo?
Yo pues aquí terminando un descanso para coger el camino a la ruta para Alemania.
Madre mía, estás en Dos Hermanas y sales ahora en ruta para Alemania.
Sí.
Ajá, ¿y vas en camión?
Sí, un tráiler.
¿Qué tráiler llevas?
Un tráiler de 18 metros.
¿De 18 metros?
Sí.
Madre mía, ¿qué tal lo aparcas?
Pues muy bien.
Qué bueno. ¿Desde a qué hora, a qué edad te sacaste el carnet de conducir? O a lo mejor no tienes.
Yo la sacaba aquí en una otra escuela aquí de Sevilla.
Qué bueno. Jolín.
La he sacado todos los carnets, tengo todos los permisos.
Qué cracks. ¿Y cuando viajas qué sueles hacer? ¿Te pones música? ¿Te pones...? Hay veces que os ponéis la tele, que yo lo sé, que lo he visto.
No, yo no soy mucho de televisión.
¿Siempre te pones la radio?
Sí.
Qué guay. Y ahora has descubierto Poniendo las Calles, ¿no?
Sí, sí.
¿Y qué te parece lo que estamos haciendo entre todos?
Muy bien.
¿Y me vas a pedir alguna canción?
Bueno, yo no... Lo que me... Si me quiere poner una, yo lo agradezco.
Oye, Lucía, una cosa. No eres de aquí, ¿verdad? No eres de España. Por el acento lo digo.
Yo creo que eres de Soria.
No, yo soy de Brasil.
Ah, qué maravilla.
Qué bien.
¿De dónde concretamente?
De Brasilia.
De Brasilia.
Jolín. Uh-huh. Qué bien. ¿Y qué tal te va en España? ¿Estás contenta?
Yo, gracias a Dios, estoy muy bien y me gusta España y no tengo mucho peso, creo, que ya no vuelvo a Brasil.
Uh-huh. ¿Llevas muchos años?
Sí, aquí llevo 20 años.
Madre mía.
20 años y con un tráiler de 18 metros. ¿Ves a muchas mujeres conduciendo tráilers?
Yo veo muchas con sus parejas.
Acompañando a los camioneros, ¿verdad?
Sí, se van trabajando también, pero claro. Con sus maridos.
Claro. Claro, claro. ¿Y tú viajas sola?
Yo he estado sola, ahora tengo un compañero conmigo.
Ah, estupendo, estupendo, Lucía. Pues oye, te damos las gracias por escucharnos, te deseamos muy buena ruta. ¿Cuándo tienes previsto llegar a Alemania?
Pues mañana.
Mañana.
Camino, hace un descanso y un descanso de 9 horas y regala.
Qué bueno, qué bueno. Pues nada, Lucía, a ver, a tu vuelta llámanos otra vez y nos dices que has llegado bien y nos quedamos un poquito más tranquilos, ¿vale?
Ok.
Un saludo. Hasta
Gracias,
luego.
Lucía.
Igualmente, buenos días.
Hasta luego. Hasta bueno. luego. Estamos en un momento en el que no se concibe la enseñanza sin la tecnología. Y en este campo son los profesores que pertenecen a otra generación los que deben dar un paso al frente. InnovaSchool es una empresa que se dedica a facilitar innovación educativa en las aulas y está involucrada en la transformación de 17 colegios públicos en un proyecto nacional en colaboración con Samsung y el Ministerio de Educación. Mira, un dato. Según un estudio europeo, el 90% de los españoles cree que el uso de la tecnología en las aulas mejorará el futuro profesional de sus hijos. Y por todo ello, vamos a profundizar en ese tema con Marcos Garasa, director pedagógico de InnovaSchool, y vamos a dar los buenos días porque ya está con nosotros. Don Marcos, ¿la tecnología va a suponer el fin de la escuela tal y como la conocemos?
Muy buenos días. La tecnología tiene que ayudar, tiene que servir para que los profesores desarrollemos mejor nuestra uh-huh. labor, con menos esfuerzo, y son tecnologías de hoy, no son nuevas tecnologías, uh-huh. ni son futuros.
Uh-huh. Ahora mismo, de todos, el aparato tecnológico con el que más se trabaja en las aulas o con el que se cree que podría ser el futuro, ¿cuál es? ¿El smartphone, los ordenadores, las tabletas? ¿Cuál es el más útil?
Ahora mismo, dependiendo también un poco de la etapa, pero ahora mismo lo que más está llegando a los centros son las tablets. En versiones de diferentes plataformas, iOS, Android, hay muchas opciones. Hay que saber elegir bien la herramienta para ajustarse a la etapa. Los Chromebooks también están llegando muy fuerte. En Estados Unidos ya se han vendido más Chromebooks que tablets en el sector de educación el curso pasado.
Marcos, va tan rápido, ¿verdad?, la tecnología, que los cambios son de año en año. Con las nuevas tecnologías, los niños van a dejar de ser un alumno pasivo que se limita pues a escuchar la lección, a convertirse en un personaje muy activo. ¿Este nuevo rol qué importancia va a tener en su desarrollo en un futuro?
En realidad, si pensamos cómo se ha desarrollado el modelo universal de educación en el siglo XVIII, cuando se inician estos modelos de educación, tienen un contexto social que obliga a que sean clases magistrales. Pero a día de hoy, cuando tenemos la información disponible, debemos preocuparnos de cómo trabajamos con los alumnos. Y la tecnología es una herramienta. Si aplicamos la tecnología al servicio de la pedagogía, conseguiremos un uso correcto, pero siempre en favor de una mejora del proceso de enseñanza-aprendizaje del alumno. Deben ser ellos los que tomen el control. Nosotros, los profesores, debemos dar un paso atrás y hacer de guías en ese nuevo aprendizaje activo.
Uh-huh. ¿Se han desarrollado ya aplicaciones especiales para los centros escolares?
El mundo de las aplicaciones es inmenso, es casi inabarcable. Tienes aplicaciones nativas de los propios dispositivos, tienes aplicaciones de contenido que siempre van a complementar, y luego tienes una serie de aplicaciones que te permiten trabajar de otra manera, que permiten que el alumno sea el propio creador de contenido. Tenemos que empezar a trabajar con ese tipo de aplicaciones, pero no solo el mundo de las aplicaciones, el mundo de los entornos tiene mucho que decir. Herramientas como Google Apps Educación van a ser futuro y son presentes a día de hoy. Pensad muchas veces los entornos en los que trabajamos en las empresas, ¿por qué no los llevamos dentro del aula, ¿no? Hablamos de colaborativo, pero las herramientas ya nos lo permiten. Es que ha evolucionado mucho el software y el hardware en los últimos 5 o 6 años y nos permiten realizar un montón de tareas que antes eran inimaginables.
Marcos, los niños están muy puestos en las nuevas tecnologías. Yo, de hecho, tengo un hijo de 3 años y maneja la tableta mucho mejor que yo. Descubre a veces cosas que yo no sabía ni que tenían funciones. Pero hay muchos profesores que no, lo que estamos contando, ¿no? Dependiendo de la generación. ¿Cómo les ayudáis vosotros desde vuestra empresa a ponerse al día?
Desde Innova School trabajamos acompañando a los profesores en unos procesos en los que trabajamos y nos centramos mucho. Primero, en su nivel de competencia digital. El nivel de competencia digital medio de un profesor en España necesita mejorar, ¿no? Por decirlo de alguna manera. No hay que dar formaciones al uso, formaciones teóricas. Nosotros trabajamos con talleres muy prácticos, talleres en los que estamos generando ya, estamos tocando herramientas, estamos probando desde la primera sesión. Pero el objetivo es realmente poner la tecnología al servicio de la pedagogía. El dispositivo debe ser una herramienta que me permita, ahora ya con la madurez que tiene tanto el hardware como el software, que nos permita trabajar mejor en el aula.
Marcos, hablábamos al principio de ese proyecto nacional en colaboración con Samsung y también con el Ministerio de Educación. ¿Cómo va? ¿Qué resultados está teniendo?
El proyecto lo realizamos todo el curso pasado y la verdad es que fue una experiencia muy, muy interesante para nosotros, porque fueron unos centros con, digamos, unas necesidades muy especiales, ¿no? Eran centros regionales, eran colegios con aulas rurales, eran colegios en zonas un poco no eran colegios al uso, ¿vale? Yeah. Entonces fue un proyecto que lanzó Samsung al ministerio.
¿Sí?
Y que nosotros implementamos en la parte presencial y Samsung Intef en la parte online. Y la verdad es que ver centros a los que jamás hubiera podido llegar la tecnología a esos niveles, con la dotación y el esfuerzo de Samsung y las gestiones y las colaboraciones del INTEF,
qué bueno.
Los resultados son espectaculares. Eso en la parte de la escuela pública. Luego podemos hablar de concertados y privados también, en los que se están moviendo muchas cosas ya.
Marcos, como experto, no sé, ¿cuánto tiempo das para que esto realmente no sea un proyecto, por así decirlo, innovador y que es que realmente, bueno, pues la realidad nos haga ver que ya, pues muchas veces los libros no son necesarios, que los niños tienen que manejar las nuevas tecnologías? ¿En cuánto tiempo veremos completamente todos los colegios informatizados?
Uf, la pregunta es buena. No tengo la bola de cristal ahora mismo, pero yo creo que se están moviendo... los intereses, las marcas están haciendo muchos esfuerzos, los colegios tienen claro que la tecnología es de hoy, no son cosas nuevas ni es futuro. Con lo cual, hay interés, hay que dotar de infraestructuras y al final la cuestión del volumen bajará los precios. Ahí,
claro,
hay unas ofertas y unas calidades. Hoy mismo Apple presentaba esta tarde sus nuevos dispositivos. Pero tenemos marcas españolas como BQ, que están haciendo unos dispositivos muy buenos a muy buen precio. O Samsung, que tiene unas calidades tecnológicas estupendas también.
O sea que el problema de momento es un poco económico.
Sí, sí, pues los centros todavía, la escuela pública todavía no tiene gran dotación para este tipo de dispositivos. Y sobre todo, no se hizo bien los antiguos planes en los que se dotó de tecnología únicamente, los planes de los ordenadores portátiles, etcétera, hace 10 años, porque se introdujeron pensando solo en la tecnología. Este cambio, claro, esta madurez del sistema, debe venir acompañado o estructurado en base a la pedagogía.
Claro.
Que la herramienta solo nos permita hacer las cosas mejor, pero que no sea el centro.
Claro, no, está claro, Marcos. Pues muchísimas gracias. Marcos Garasa, director pedagógico de Innova School, muchísimas gracias por tus indicaciones. Y ya eres un auténtico ponedor de calles.
Muchísimas gracias, Otibet.
Hasta ahora. Esta canción nos la pedía Miguel en el 950-6006. Los ZZ Top con su Taz sonando en COPE. Un Twitter poniendo calles, tenemos un mail poniendo las calles @cope.es y tenemos un montón de mensajes de gente que nos está escuchando. José Luis nos escribe desde La Nucía, está trabajando en un horno. Marta está investigando en Sevilla, nos está escuchando frente a una probeta. Gracias, Marta, por escucharnos. Confirmado, lo que estás escuchando no es Pablo Alborán. Gracias, Miguel, por tu petición de canción que has escuchado en Poniendo las Calles. Momento de abrir ahora un espacio para informarnos de los temas que lleva hoy la prensa nacional. Así que Beatriz Calderón se ha leído todos los periódicos y vamos a ver lo que nos cuenta, Beatriz.
Pues a pocas horas de que comience la campaña electoral en Cataluña, todos los periódicos miran a esta comunidad. El ABC nos dice las cuentas que tapa más. El presidente catalán promocionó en 2013 Grup Soler, que donó a continuación 60.000 euros a la Fundación de Convergencia y renovó un contrato público por 580.000 euros.
Qué
El País.
Raro.
Sí, es muy raro, la verdad. Muchas coincidencias. El País también destaca el asunto. Las donaciones a Convergencia coinciden con concesiones de obra pública. La Razón, por su parte, titula más prevé la desconexión de España cuando las Cortes estén disueltas. Ya sabes que vamos a estar a poco más de 2 meses de la convocatoria de elecciones generales. La portada también es para Piqué y dice el jugador del Barça alienta la polémica de los pitos al unirse a una campaña en favor del deporte catalán. Por último, El Mundo dice TV3 veta en la campaña al exministro Borrell.
Hay más asuntos que nos puedes contar, ¿no, Bea?
Pues el de la crisis migratoria es el otro gran tema estrella que no falla en las últimas semanas. El País destaca las palabras de Jean-Claude Juncker en la Eurocámara: falta Europa en esta Unión y Unión en esta Europa. Un juego de palabras que define muy bien cómo los 28 están afrontando la crisis migratoria. Y El Mundo nos dice aluvión de ofertas para acoger a los refugiados. Colegios profesionales, obispados, ONGs y municipios ofrecen personal, locales y dinero para los expatriados que le corresponden a España.
Ya hemos repasado la prensa nacional, vamos a ver qué nos cuentan los periódicos locales y también los regionales.
El inicio de la campaña electoral en Cataluña también ocupó un lugar destacado en la prensa más cercana. Como no, La Vanguardia titula: la disputa por el apoyo empresarial marca el arranque de esta campaña. La Voz de Galicia, por su parte, lleva una encuesta de Sondaxe que refleja rotunda oposición de los gallegos a que Cataluña se independice. Ya en el Ideal de Granada nos encontramos con la siguiente noticia: se apropian de fotos de chicas en lencería con falsos empleos de azafata. La Policía Nacional investiga un portal de internet que, bajo el engaño de ofrecer un trabajo, estaba pidiendo a las candidatas no solo su currículum, sino también una foto en ropa interior. Y esa fotito pues iba a parar a su registro.
Claro.
Y luego pues no sabemos quién podría tener acceso a la página web en cuestión.
Ay, la gente es muy golosa.
Hay cada cosa. Y por último, en la Crónica de Badajoz leemos: profesionales de corte de jamón reivindican que sea una profesión. ¿A qué estás de acuerdo? Yo también.
Pero vamos, ¿dónde hay que firmar?
Es dificilísimo.
¿Dónde hay que firmar? Es complicado, sí, pero oye, tiene muchas salidas.
Bueno, pues ya está, ¿no? Sí, lo que digo que es dificilísimo cortar bien un jamón.
Depende, porque lo puedes hacer si ves que la loncha te ha salido muy...
Atacos,
muy
atacos.
Claro, puedes decir, mira, es que es ataco y es para hacer un revuelto. Todo es como lo quieras mirar.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado. El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Poniendo las calles. El primer despertador de la radio contándote cosas que sabemos que te interesan o por lo menos que llaman tu atención. Porque quiero que te imagines algo que puede suceder o incluso que ha sucedido en una reserva de caza en la que hay un grupo de lobos con sus 55 cachorros. ¡Qué maravilla de imagen! Observados por más de 50 turistas. Y aparece de repente un cazador y empieza a disparar contra ellos. Bueno, pues esto que parece sacado de una película de terror es algo que ha sucedido. Y ha sucedido aquí en nuestro país. Ha sucedido en una reserva de caza en Riaño. Algo súper duro, algo que nos deja un poco impactados. Y para eso, quienes han levantado la voz una vez más para defender a los animales es la gente de Ecologistas en Acción. Por eso está el portavoz de Ecologistas en Acción, Teo es un apellido súper raro, Eberber. Teo, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Pero
Teo Oberhuber.
Teo Oberhuber, vale, perdóname, discúlpame. Teo,
no pasa nada.
Teo, ¿cómo pueden hacer estas cosas? Es que se te pone la piel de gallina solamente de leer la noticia.
Bueno, pues lamentablemente estas cosas pasan en nuestro país porque hay una persecución bastante sistemática contra el lobo, no solamente porque se le considera pues una especie que genera daños en el ganado, sino porque además está catalogado ahora mismo en buena parte de nuestro territorio como especie cinegética, ¿no? Y esto hace que incluso se le llega a cazar en periodo de reproducción, es decir, cuando todavía tiene esos cachorros acompañando al grupo reproductor, lo cual desde luego pues todavía agrava mucho más la situación.
Oye, ¿esto que ha pasado en Riaño, que contaba al principio, es la primera vez que pasa?
Bueno, esto seguramente, o casi seguro podemos decir que no es la primera vez que pasa. Lo que ocurre es que esta es la primera vez que pasa de una forma tan llamativa. Primero, porque estamos hablando de un grupo de 50 turistas que están observando plácidamente, con tranquilidad, a este grupo de lobos, pero además porque, bueno, esto ocurre el día 1 de septiembre, pero a los dos días siguientes vemos cómo se vuelve a repetir y cómo, por ejemplo, el día siguiente salen del coche tres personas con armas y desde la propia carretera se ponen a disparar, o como días más tarde pues también se vuelve a escuchar disparos en la misma zona, es decir, una zona donde está un grupo reproductor de lobos, vamos, una manada, con los lobeznos, con los cachorros, y que bueno, pues toda la lógica indica que como mínimo mientras que estén los cachorros no debería producirse, ¿no? El problema es que en nuestro país hay de forma paralela dos actividades, una que es la caza y otra el turismo de observación del lobo. En este caso estamos hablando de grupo, un grupo de personas, parte de ellas del extranjero, concretamente del Reino Unido, que vienen a nuestro país para observar el lobo. Llegan aquí, pagan a una empresa, organizan un viaje y cuando están disfrutando ven de repente se monta ahí una cacería.
Madre
con
mía.
El impacto que esto tiene para los propios turistas, ¿no?
Madre
dado que estas dos actividades, nosotros pensamos que la caza no debería permitirse, la caza del lobo, que no es una actividad compatible con este turismo de observación del lobo, que debería primar porque además deja importantes beneficios económicos, pero lamentablemente nuestras administraciones, en este caso Castilla y León, pues no piensan así y facilitan esta situación.
Cuando dices autoridades, ¿te refieres a autoridades locales, autoridades nacionales, a la ley en sí?
Pues en este caso sobre todo nos referimos por un lado a la reserva regional de caza que existe en esta zona de Riaño y a la Junta de Castilla y León, que es la que establece esta posibilidad de matar lobos durante el periodo de reproducción, algo que no debería permitirse. La propia normativa establece que durante el periodo de reproducción no debe autorizarse la caza. Sin embargo, este año hemos visto cómo sí se está autorizando.
Madre mía, ¿y qué planes tenéis? ¿Cómo podéis solventar esto que está sucediendo? ¿Qué vais a hacer?
Bueno, pues por un lado nosotros lo que estamos es planteando ya estamos exigiendo a la Junta de Castilla y León que suspenda de inmediato la caza del lobo en la Reserva de Riaño.
Muy bien, muy bien.
Para ver un poco qué medidas se toman y cómo se está permitiendo esta situación. Además, en esta reserva en concreto de Riaño vemos cómo se están matando muchos lobos, donde no hay un suficiente control, y entonces queremos que el propio SEPRONA, el Servicio de Protección Natural de la Guardia Civil, estudie, abra una investigación sobre esta gestión, sobre esta situación en Riaño, para a partir de ahí ver un poco qué medidas legales se pueden tomar.
Madre mía, Teo, pues te brindo los micrófonos de COPE para que los utilices, para que nos vayas contando lo que pasa. Me parece que está muy mal hecho que se disparen a los animales, no me ha gustado nunca. Y os animo a que sigáis en la línea en la que estáis, que estéis defendiendo los derechos y a los animales. Me parece maravilloso. Así que muchísima suerte con este frente que tenéis abierto y otros tantos en los que estáis metidos.
Sí, pues muchas gracias por el apoyo y bueno, y siempre que queráis saber información sobre eso, ya sabéis dónde estamos y siempre estamos dispuestos a colaborar y a contar lo que está pasando.
Teo Overhuber, de Ecologistas en Acción, ella es su portavoz. Muchísimas gracias por estar en Poniendo las Calles.
Vale, gracias a vosotros.
Hasta luego.